Rescatando. El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos.
Mira tu ser, te lleva hasta mí.
Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción.
Déjame susurrar mi verdad.
Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía.
Lo mejor, los mejores.
Los mejores sueños.
Rescatando los sueños.
Las mejores risas.
Para vos. Para mí.
Rescatando.
Para los dos.
Lo mejor. Sandra Fernández va al rescate.
Los mejores.
http://blog.sandrafernandez.eu.
Para mí.
Ahí los rescatando viejos y los, bueno, de esta semana, ¿sí?
Deja que llegue a vos mi seña. Déjame hacerte así emocionar. Cantarte con mil voces de amor. Colmarte de sol.
Rescatarte.
Déjame reincidir cada día. Déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy.
Rescatando.
Lo mejor.
Rescatando lo mejor.
Los mejores.
Rescatando los mejores sentimientos.
Rescatando los sueños. Para vos. Para mí.
Rescatando.
Para los dos. Lo mejor.
Rescatando.
Cansado.
Escuchamos DLG de Porfito Páez en el Rescatando de hoy, que se llama Otros Hombres.
Érase una vez un bar de mala muerte en uno de los barrios más turbios de la ciudad. Un ambiente sórdido parecía extraído de una novela policial de la serie negra. Un pianista borracho y ojeroso golpeaba un blues aburrido en un rincón que apenas se divisaba entre la escasa luz y el humo de cigarrillos apestosos. De repente, la puerta se abrió de una patada. El pianista cesó de tocar. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Era una especie de gigante lleno de músculos que se escapaban de su camiseta con tatuajes en sus brazos de herrero. Una terrible cicatriz en la mejilla daba aún más fiereza a su cara de expresión terrible. Con una voz que helaba la sangre gritó: «¿Quién es Peter?». Un silencio denso y terrorífico se instaló en el bar. El gigante avanzó dos pasos, agarró una silla y la arrojó contra un espejo. «¿Quién es Peter?», volvió a preguntar. Un pequeño hombrecillo con gafas separó su silla de una de las mesas laterales. Sin hacer ruido, casi de puntillas, caminó hacia el gigante y con una voz inaudible susurró: Yo soy Peter». «Ajá, así que tú eres Peter. Yo soy Jack, hijo de puta». Con una sola mano lo levantó en el aire y lo arrojó contra el espejo. Luego lo levantó, le pegó dos puñetazos que parecía que le iban a arrancar la cabeza. Después le aplastó las gafas, le destrozó la ropa y por último lo tiró al suelo y saltó sobre su estómago. Un pequeño hilo de sangre empezó a brotar de la comisura de los labios del hombrecito, que quedó semi-inconsciente tirado en el suelo. El gigantón se acercó a la puerta de salida y antes de irse miró atrás y dijo: «Nadie se burla de mí, nadie». Y se fue. Apenas se cerró la puerta, dos o tres hombres se acercaron a socorrer a la víctima de la paliza. Lo sentaron y le acercaron un whisky. El hombrecito se limpió la sangre de la boca y empezó a reírse, primero suavemente y después a carcajadas. La gente lo miró sorprendida. ¿Los golpes lo habían vuelto loco, quizás? «No, no entendéis nada», dijo, y siguió riendo. «Yo sí que me he burlado de ese idiota». Los demás no podían evitar la curiosidad. Lo asaltaron a preguntas. «¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Por una mujer? ¿Con el dinero? ¿Qué le has hecho? ¿Lo enviaste a prisión? Cuenta, cuenta, ¿cuándo fue?». El hombrecito siguió riendo. «No, no, no, me he burlado de ese estúpido, ahora, delante de todos ustedes, porque yo no soy Peter».
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino. Estábamos escuchando un cuento, pero acá en el estudio, antes de que siga Fito, tenemos una amiga que vino de Lugano. Hola, Silvina.
Hola, ¿cómo están todos?
Y Silvina vino de Lugano. Silvina es la primera amiga que yo hice acá en Suiza hace 2 años. Y Silvina, ¿cuánto hace que estás acá en Suiza?
13 años.
¡13!
Sí.
¡Guau! ¡Qué maravilla! Y vino con el marido y el perro, el Lapo. Quería que Silvina nos cuente qué hace.
Bueno, esta vida tan distinta a nuestra tierra que hacemos acá. Pero bueno, se pasa bien igual, sobre todo en Lugano, en Ticino, en el cantón più a sur de la Suiza. Somos privilegiados porque tenemos un poco mejor de buen tiempo, a veces, no siempre. Y bueno, se pasa bien, se pasa yendo cada tanto en Argentina para tener todo fresco, digamos, la sangre, la tierra y todo.
Y yo sé que vos y tu marido y tu perro son de mis mayores seguidores de este programa de Rescatando, que hoy se llama Otros Hombres, vaya uno a saber por qué. Quería preguntarte, ¿qué es la música? ¿Cuál es la música que más te gusta, Silvia? Pues yo a veces no sé.
Sí, bueno, escuchamos tanto Fito, canciones viejas, mucha música nacional vieja también, en realidad, porque nos quedamos medio colgados en el tiempo, pero Fito es siempre vigente, o Calamar, o de bandas nuevas, la verdad es que no tenemos mucho, porque no las escuchamos allá, entonces, bueno, solamente por internet, algunos datos que nos pasan y cosas, pero basta con eso, ¿no?
Ahora de Fito vamos a tener Tres Agujas, que también es un tema del CD Nací en el 63, si no me equivoco. Vos le vas a mandar un saludito a alguien.
Sí, a la familia, a mi mamá que está en Floresta, a mi sobrino también que está en Flores, los otros sobrinos que están en San Miguel y en Carlos Paz, y bueno, a todos, realmente un abrazo grande para todos.
¿Y no le mandas nada a los que están acá en Lugano?
Y voy acá a Lugano a mis hijos. A Lugano a los hijos y a la suegra, sí.
A los hijos y a la suegra. Bueno, les mandamos besos y los dejamos con Fito, ¿eh? Ahí vamos, chau.
Mirando, Por una canción se puede aún morir de amor. Y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando. Que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará. Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón. Porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor. Tan solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir. Tan solo soy. Andando por la vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar. Y así tratar de llegar a los demás, sin importar qué hay detrás. Andando por la vida mirando, la gente que se pierde de tanto buscar y andar. Y así muchas vidas que vienen y van, y me pregunto dónde irán. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón. Porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor. Tan solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir. Solo soy lo que soy, es así. No soy el mejor, tampoco el peor. Solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir. Tan solo soy lo que soy, es así. Unos se van yendo, otros van llegando, unos van corriendo y otros cruzan caminando. Unos van riendo, otros van sufriendo. Eso es lo que miro cuando siempre voy andando. Quiero imaginar un mundo nuevo donde el frío acompañe mi andar y el amor será en el invierno. Digo que me puede salvar, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor. Tan solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir. Tan solo soy. La vida mirando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará. Andando.
Escuchamos Andando, de y por Diego Torres.
Siempre le habían gustado los enigmas. Desde pequeño se había desafiado a sí mismo a todo crucigrama, acertijo, laberinto, criptograma o problema de ingenio que se le hubiera presentado. Con mayor o menor éxito, había dedicado gran parte de su vida y de su cerebro a resolver problemas que otros habían inventado. Por supuesto, no era infalible. Habían pasado por sus manos muchos acertijos demasiado complicados para él. Frente a este tipo de dilemas, Joroska siempre repetía una secuencia casi ritual. Los miraba un largo rato y de un vistazo, como experto que era, definía si el problema pertenecía o no al grupo de los irresolubles. Si su mirada confirmaba que lo era, Joroska respiraba profundamente y aún así se enfrentaba a su resolución. Empezaba entonces una etapa de frustración, ya que el análisis del ritual se convertía casi en una obsesión. Aparecían las preguntas imposibles, los caminos sin salida, los símbolos intrincados, las palabras desconocidas y los planteamientos imprevisibles. Hacía ya tiempo que Joroska había descubierto que necesitaba tener éxito en la vida. ¿Sería por eso que estos enigmas empezaban a aburrirle? El caso es que, poco después de la tentativa, se aburría cósmicamente y abandonaba el problema criticando en el fondo de su mente al estúpido creador de aquellos problemas que ni él podía resolver. Creo que, debido también a que se aburría con los problemas demasiado fáciles, llegó a la conclusión de que hay un enigma hecho a la medida de cada resolvedor y solo uno mismo puede saber cuál es su medida. Lo ideal debía ser que cada uno creara sus propios acertijos. A su medida, se dijo. Pero inmediatamente se dio cuenta de que eso haría que el enigma perdiera interés, ya que el creador sabría la solución a medida que inventara el problema. Un poco por jugar y un poco animado por la idea de ayudar a otros que, como él, quisieran resolver esos enigmas, comenzó a inventar problemas, juegos de palabras, de números, problemas de lógica y planteamientos de pensamiento abstracto. Sin embargo, su obra maestra fue la construcción del laberinto. Un día, soleado y tranquilo, empezó a levantar paredes, ladrillo a ladrillo, en una de las habitaciones de su enorme casa para construir un enorme laberinto a escala natural. Pasaron los años. Compartía sus acertijos con amigos, con revistas especializadas y con algunos diarios. Pero el laberinto no salía a la luz. El laberinto no se trasladaba. Crecía y crecía dentro de su casa. Joroska cada vez lo hacía más complicado. Casi sin darse cuenta, el intrincado laberinto empezaba a tener cada vez más caminos sin salida. Aquella obra se convirtió en parte de su vida. No pasaba un día sin que Joroska añadiera algún ladrillo, tapara una salida o prolongara una curva para hacer aún más difícil su recorrido. Yo diría que fue 20 años después, cuando en la habitación en la que había instalado el laberinto ya no quedaba espacio. El laberinto empezó entonces, casi naturalmente, a introducirse en el resto de la casa. Para ir del dormitorio al baño, había que dar 8 pasos al frente, girar a la izquierda, dar 6 pasos más, luego a la derecha, bajar 3 escalones, caminar 5 pasos, doblar otra vez a la derecha, saltar un obstáculo y abrir una ventana. Para ir a la terraza, había que inclinar el cuerpo sobre la pared izquierda, rodar unos metros, subir por una escalera de soga hasta el piso superior. Así, poco a poco, su casa se fue transformando en un laberinto de tamaño natural. Al principio, esto lo llenó de satisfacción. Era divertido transitar por aquellos pasillos que lo conducían a veces a rutas sin salida. Aunque fuera él quien las hubiera construido, era imposible conservar todos los caminos en la memoria. Era un laberinto a su medida. A su medida. A partir de aquel momento, Joroska empezó a invitar a mucha gente a su casa, a su laberinto. Pero incluso los que mostraban más interés acababan como él con otros enigmas, aburriéndose. Joroska se ofrecía a guiarlos por su casa, pero al cabo de un rato, la gente decidía irse. Más o menos todos le decían lo mismo. No se puede vivir así. Finalmente, Joroska no pudo soportar su eterna soledad y se mudó a una casa sin laberintos, donde pudo recibir sin problemas a la gente. Sin embargo, cada vez que conocía a alguien que le parecía lúcido, lo llevaba a su verdadero hogar. Al igual que aquel aviador del Principito, con sus boas cerradas y sus boas abiertas, Joroska abría su laberinto a quienes le parecían merecedores de tal distinción. Sin embargo, Joroska nunca encontró a nadie que quisiera vivir con él en aquel lugar.
narrado por Jorge Bucay, escritor argentino.
Ahora vamos a escuchar Desarma y Sangra, de David Lebón, de la época de Serú Girán, pero cantado por Fito Páez. Una joyita.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Estoy pensando en el alma que piensa y por pensar nos alma, desarma y sangra.
Vamos a escuchar Una y Mil Veces, Diego Torres con Magalí. Le quiero agradecer a mi sobrino Federico, Federico de Freitas, que me enseñó, me hizo conocer a Diego Torres, un artista y cantante muy conocido en la Argentina. Y bueno, quiero mandarle este tema a Federico, que está en Buenos Aires esperando su primer bebé. Por lo tanto, voy a ser sobrino abuela. ¡Chao, loco! Sobrino abuela voy a ser. ¡Qué lindo! Es mi único sobrino, así que va a ser mi sobrino nieto preferido, como dice mi papá, ¿no? Es mi sobrino nieto preferido ese que van a ser, ese piringundín que todavía tiene apenas unas semanas de vida. Así que bueno, piringundino, piringundina, que tienen una semana de vida. Vamos a ver qué viene, qué saldrá. Así que les agradezco a Laura y a Federico que me van a dar mi sobrino nieto preferido y les dedico Una y Mil Veces por Diego Torres con Magalí.
Ah, recordando así otra vez lo que tuve que olvidar, recorriendo la quietud de tu cuerpo al respirar sobre mi cuerpo. Deshojándome en tu piel, mi perfume regresará, descubriendo que el dolor me visita una vez más. Navegar la lentitud de las horas sumergidas en tus besos.
Oh, no.
Vamos a escuchar algo de Les Luthiers, pero les tengo que avisar algo porque no lo están viendo, lo están escuchando. Resulta que, como nos pasa muchas veces a los músicos, se les mezclan las partituras. Eso es lo gracioso, pero no lo pueden ver. Entonces empiezan cantando una cosa, presten mucha atención, qué es lo que dice el cuento que están cantando, y después terminan cantando cualquiera, en doble sentido, porque bueno, se les cayeron las partituras y se les mezclaron. Les Luthiers, La Bella y Graciosa Moza.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales Les Luthiers está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge, mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años. Habían desaparecido. Mastropiero fingía ardorosa pasión por la duquesa, pero a sus espaldas le hacía la corte a su hija, Genoveva. De esta manera siempre podía ingresar en el castillo y frecuentar a su nieta, Matilde. Semejante juego de simulacros galantes daba excelentes resultados. No era la primera vez que este sistema era utilizado por las tres mujeres. La duquesa de Lowbridge era la presidenta de la Asociación Protectora de la Música Antigua y en tal carácter encomendó a Mastro Piero la composición de un madrigal para voces e instrumentos sobre alguna leyenda popular. Johann Sebastian comenzó entonces a indagar en las historias que se contaban en la aldea vecina al castillo. Conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas. Decía, conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas que en las noches de luna llena se convertía en hombre. O también la dolorosa leyenda del séptimo hijo varón de un pastor protestante que en las noches de luna llena se convertía al budismo. Por fin, Mastro Piero decidió componer su madrigal sobre la simple historia de la moza que, luego de lavar la ropa en el arroyuelo, marcha al mercado donde un pastor ofrece en venta una oveja. Pese a que la ve muy flaca, la muchacha decide comprarla. A la entrada del bosque, la oveja intenta huir, pero la niña la retiene. Luego, llega un esbelto jinete que se enamora de ella, de la niña. La moza, tímida, no se atreve a responder a su galanteo. Por último, el jinete se marcha y la muchacha se queda triste añorándolo. Mastro Piero en un principio bautizó su madrigal, como era costumbre, con el primer verso del poema. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Pero luego, la longitud de este primer verso le pareció inadecuada para un título, de modo que rebautizó a su madrigal. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó, la frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Precisamente, Le Luthier inicia en su recital de esta noche interpretando de Johann Sebastian Mastro Piero. Bueno, la bella y graciosa moza marchó, la colgó de un abedul.
Marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó.
La frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul.
Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado.
Un pastor
vendía ovejas pregonando a viva voz.
Ved qué oveja, ved qué lana, bestia, que animal.
La niña la vio muy flaca, sin embargo le gustó.
Yo te pago 20 escudos si no disputamos más.
Vuelve la niña cantando,
muy contenta con su oveja.
Cuando llegaron al bosque,
la ovejita se escapó.
La niña desesperada
arrojóse encima de ella.
Velozmente y con destreza
aferró la por detrás.
Llegaba por el camino jinete nativo, porque descendió.
descendió de su caballo y a la niña le cantó:
yo te pago 20 escudos y no disputamos más.
La niña ruborizada tan solo tornó sus ojos.
El jinete
enamorado dulcemente se acercó.
La mojó en el arroyuelo y cantando la labor.
La niña alejóse un paso y el jinete tan audaz
arrojóse encima de ella y aperróla por detrás.
Viendo a la moza temblando,
la frotó sobre una piedra.
Cuando ya estaba por irse,
la colgó de un abedul.
No.
Con dolor la niña canta:
ver qué bestia que anima.
Y parece estar muy triste,
sin embargo le gustó.
Sandra Fernández. Y eran plumas. Dios abrió la puerta del dormitorio de sus ángeles y encontró una montaña de plumas en el medio del gigante lugar. También un colchoncito de 45 centímetros de plumas desparramadas por todo el piso. Era tiempo de cambio de plumas en el cielo, pero no iba a aceptar que fueran tan desordenados. Como para dejar así su habitación. ¡Ja! Eso era un desastre. Pero, ¿qué son ustedes? Árboles que pierden las hojas en otoño. Esto es un peluchero, gritó enojado Tata Dios. A ver, ángel guardián, que limpien esto inmediatamente, pero... ¿dónde están todos? Y de pronto Dios se acordó. Hoy era el día libre de los ángeles y les tocaba ir a jugar a la tierra con los chicos. Entonces infló sus pulmones sobrenaturales y dio un solo soplo, limpió todo el cielo de plumas. En un balcón del cuarto piso veo nevar por primera vez en mi vida. ¡Parecen plumas!, le dije a mi marido. ¡Plumitas que caen! Como si Dios hubiera estornudado cerca de sus ángeles y nos mandara este regalo de blancura. Y eran plumas.
Sí, y eran plumas. Y ahora, pequeño ángel, seguimos con los ángeles. Por eso el rescatando de hoy es otros hombres y otros ángeles. Pequeño ángel, por Fito Páez.
Dame tu luz, pequeño ángel, que si te vas, se va mi vida. Antes que el sol cuelgue sus alas, oh, oh, oh. Cuento las
las horas. Tengo la piel de tu llovizna. En cuanto el sol cierre sus alas.
Pequeño ángel, y ahora
Sandra Fernández,
el abrazo del Guille. Abrazo, empuje, fuerza, punto de partida para recomenzar. Un ser humano me dio un abrazo. Guille me partió al medio con toda el alma. Me dejó dura. A veces uno no sabe lo que da, lo que es, el valor que tiene para los otros, lo que entrega, me dejó pensando. Habíamos charlado mucho, estuve manejando el auto escuela como si toda la vida hubiera manejado, tranqui. Esta era la última clase, no nos veríamos más. Ese abrazo fue un símbolo de amistad. Simplemente a veces una sonrisa te cambia la vida. Ni qué hablar de lo que puede cambiarte en la vida un buen abrazo. Por un abrazo, en mis malas épocas de extrema soledad, cruzaba la ciudad e iba a un curso de algo para que un compañero que daba unos abrazos maravillosos, me diera uno de esos. Gigante. Él lo sabía dar. Pero un abrazo te puede sacudir el alma
y devolverte la autoestima.
Puede despertarte. Puede llenarte de cariño, de fe, de sol. Y lo maravilloso es que no es necesario que el abrazo venga de una persona amada, ni siquiera de un amigo. Puede venir de alguien con quien uno compartió un viaje en colectivo o un curso de manejo. De alguien que uno apenas conozca, pero sepa dar un abrazo cierto. Un abrazo cierto es como una descarga eléctrica. Con toda su fuerza. Gracias, amigos. Ahora estoy lejos. Solo necesito seguir escuchando mi canción y acordarme de que por todas partes del mundo pueden haber abrazos. Y ahora, Llueve sobre mojado, Fito Páez y Joaquín Sabina.
Thank you. yo tres le alce por un lado. Luz violadora suya de los jardines, llueve sobre mojado.
Yo me despido de ustedes en el Rescatando de hoy, otros hombres. Ahora, chau, hasta el próximo Rescatando de